fechas para las pruebas del Grand Prix.
Sí, así es. Ya se canceló el Mundial, que fue un gran palo para todos, porque, claro, llega la cúspide de toda la temporada, que es el Mundial, y es con lo que cierras y con lo que luego preparas el resto, ¿sabes?, de temporada y demás. Y dicen que lo van a poner en octubre, pero va a ser un poco todo un desorden para el resto de competiciones que ya hay de por sí en un calendario normal en octubre. Entonces estamos todos un poco a la espera, pero yo creo que hay que tomárselo así. O sea, estamos todos igual, mira los de verano con los Juegos Olímpicos aplazados un año. O sea, en el fondo esto nadie lo ha podido prevenir, o sea, es imposible imaginarse que algo así va a pasar y hay que tomárselo pues eso con mucha paciencia y con tranquilidad. Y pensar que si tienes salud, ahora mismo tienes un tesoro.
Y tanto. En condiciones normales, ¿tú cuántas pruebas tendrías que hacer al año? O sea, a estas alturas de calendario, ya en el mes de abril, ¿qué bagaje llevarías?
Ahora sería ya pretemporada para nosotros. Habría terminado la temporada en marzo con el Mundial y ahora pues estaríamos eso creando todos los programas nuevos. Tendríamos supuestamente ya el reglamento para la temporada que viene, que todavía no lo sabemos. Y ahora mismo pues es temporada de creación y de hacer elementos nuevos, buscar músicas, coreografías nuevas. Un poco eso, pero claro, ahora mismo no estamos creando nada.
Lo que pasa es que, claro, supongo que una crea toda la coreografía, toda su actuación, ¿no?, toda su interpretación artística alrededor de una idea que no habéis podido explicar, ¿no?, en su máximo esplendor en esa cita mundialista, ¿no? Se ha quedado como un poco coja esa Puerta del Sol, ¿no?, de Ara Malikian.
Ah, no, bueno, para el Mundial estaban clasificados Olivia y Adri, la federación hizo esa selección, sí. Y iban a ir ellos de todas formas. Pero yo creo que eso, que todo patinador se ha quedado un poco con las ganas de hacer su programa por última vez y darle ese cierre a la temporada, está claro.
Claro, vas haciendo parciales, sí. Los vas aprobando y dices, bueno, cuando venga aquí la selectividad, claro, me va a sacar un 9 y de repente tanto estudiar para nada, para que no haya ese examen definitivo donde poder sacar una buena nota.
Mis compañeros rusos estaban trabajando súper duro para ir a por el oro, porque habían ganado a los campeones del mundo en el europeo y iban a fuego y claro, y ese fue una de las razones principales por las que guardé el autoaislamiento en primer nada más llegar de España, porque digo, ahora basta que llegue de España y me pase por la pista y les contagie a ellos y no puedan competir porque les traigo el coronavirus. O sea, no me lo hubiese perdonado jamás.
Te mandan a Siberia.
Bueno, eso en sí, exacto. Ya puedo empezar a correr de vuelta porque ya te digo que eso me pillan seguro.
Oye, pero qué mala suerte. O sea, pudiste salir de España casi por los pelos porque hay un montón de vuelos comerciales, sí, de rutas que se han ido cancelando, ¿no? Y hay un control bastante estricto para abandonar el país. Y pudiste entrar también en Moscú, entiendo que por los pelos.
Sí, sí. O sea, entré justo el día que implementaron esta norma en España, porque ya la tenían de vuelos de China y vuelos de Italia, y aterricé yo y leí en Twitter, España tal, y yo, toma ya, qué bien, pero bueno, o sea, esto, experiencia.
¿Y allí cómo se lo han tomado? Porque al principio Putin estaba así como un poco gallito, iba, esto aquí a Rusia no llega. De hecho, fueron de los primeros países en reaccionar, ¿no?, en cerrar las fronteras con China en cuanto llegó el estallido allí a Wuhan. Pero claro, al final todo es inabarcable, mucho más un país que es como un continente, como es Rusia, por donde se te cuelan por tierra, mar y aire todo tipo de personas que pueden llegar desde cualquier punto del mundo y con síntomas, claro. Y así estamos, ¿no? Ahora también con un montón de contagiados y creciendo de una forma incipiente.
Sí, la verdad que da miedito cuando ves la rapidez con la que están creciendo las cifras. Pero no sé, yo creo que pensaron que iba a ser suficiente cerrar esas fronteras, pero es que están en el medio de todo el meollo entre China y Europa. O sea, es que yo creo que ahora mismo nada es suficiente y lo único que para este virus es la cuarentena. O sea, puedes cerrar fronteras, puedes poner en autoaislamiento a todo el mundo que llegue de estos vuelos, pero en mi vuelo de Madrid había gente asiática y entramos por la frontera sin problemas. O sea, es que es incontrolable, o sea, es incontrolable y lo único que lo para es esto. Y yo creo que eso, que se están dando cuenta ahora mismo.
Rusia es un país maravilloso desde muchos puntos de vista, con muchas carencias, a pesar de ser una de las grandes potencias, pues lógicamente tiene debilidades en infraestructuras básicas. Ahora mismo el general invierno ha vuelto a aparecer, ¿no? Porque lleváis unos días con un manto blanco, ¿no? un manto de nieve.
¿Qué está pasando?
Tremendo, y el tema de las calefacciones, el tema de la temperatura, de los aislamientos y demás, amén de las instalaciones sanitarias que requieren también de un montón de burocracia. Caer enfermo es una desgracia en casi cualquier lado, pero desde luego en países donde no es fácil el acceso a la sanidad privada, a la sanidad pública, donde, bueno, faltan cosas, pues casi peor, ¿no? Por eso hay que tener todavía más cautela.
Sí, 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 completamente. O sea, yo no sé qué me daría más miedo, si contagiarme o... Porque claro, es que aquí, bueno, yo entraría dentro de la sanidad privada por mi seguro, pero sí que es muy complicado para el ruso de un nivel medio.
Sí, porque la gente tiene que saber que hay muchos rusos muy, 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 muy ricos, muy millonarios. Hay sí, muchos Abramovich sí. de la vida que tienen el Chelsea y yates muy grandes y son todos
y
como
para
muy
esos,
jeques.
Esos no van a tener ningún problema. O sea, se van a Sochi y lo pasan entre
correcto.
su cóctel y su hamaca y sin pun.
Pero luego hay una población
mayoría...
que está ahí rozando el palo, ¿no? De los límites sí. mínimamente exigibles, ¿no? Para una buena vivencia y que además se agravan, ¿no? O se complican precisamente con estas dificultades climatológicas. A todos los niveles, ¿eh? Porque sí. aunque uno esté muy entrenado y muy preparado, al final hay que conducir con nieve. En una ciudad como Moscú el tráfico es infernal. Meter a todo el mundo en casa no
el
es fácil.
El metro sigue funcionando, ¿eh? O sea, el metro, estamos en cuarentena y el metro sigue funcionando porque hay gente que necesita a trabajar, porque esa es otra. O sea, aquí mucha gente depende de un sueldo por cada casa, y si de repente ese sueldo desaparece, hay mucho trabajador sin contrato, no van a tener ningún tipo de derecho ni acceso a ninguna ayuda. Entonces se ven con una mano delante y una mano detrás, o sea, el efecto, yo creo que el impacto va a ser devastador.
Y tanto. ¿Tu familia, la parte madrileña, no la parte más española, todo bien?
Sí, gracias a Dios. Yo creo que entre mi abuela, mi padrino y mi padre lo han pasado, pero bastante leve, o sea, con puntos de fiebre así de repente, pero no, o sea, están todos bien y eso la verdad me está haciendo llevarlo muchísimo mejor y me tranquiliza hablar con ellos todos los días y que estén bien y nos echamos unas risas. Porque el estar tan lejos, yo estoy acostumbrada a vivir lejos, ¿no? Y no tenerles cerca, pero en un estado así de alarma, el verte tan impotente de no poder ayudar y que les pase algo, ¿no? Pesa. La distancia en estos momentos pesa más que de normal, vamos.
Te entiendo perfectamente, claro que sí. Se hace todavía más insalvable. ¿Y cómo entreno en una patinadora? Porque claro, las cuchillas en el parque de casa, pues como que no.
Pues mira, estoy tirando de creatividad y haciendo lo que puedo con lo que tengo. Me tiro dos toallas al suelo. Y intento trabajar un poco de técnica y demás. A ver, no tiene nada que ver, está claro. Intento pues mantener un poco la forma física con tablas de ejercicios que nos manda nuestro preparador físico. Y se suda, ¿eh? Se puede sudar un montón en el salón. Agujetas. He acabado teniendo grabado un par de vídeos para también compartirlo con los otros patinadores que lo están viviendo desde sus casas y hacer un poco así de piña sobre hielo en cuarentena. Pero bueno, se echa muchísimo de menos esa sensación de Porque de deslizarse.
Eso lo tenéis prohibido, ¿no? A pesar de que hay, bueno, muchos trabajos que continúan, como decías, el metro lleno, porque hay mucha gente que va o a la oficina, a las fábricas, donde sea. Por ejemplo, los deportistas de élite, ¿lo tenéis vetado el acceso a cualquier pabellón?
Claro, claro. Al ser un sitio público, bueno, no público, pero de donde se pueden reunir más de 50 personas, lo tenemos, está cerrado. Hasta el 14 de abril mínimo nuestra pista va a estar cerrada. Y luego pues a ver cómo se resuelve todo esto, porque también el alcalde de Moscú ha sido el que ha estado poniendo restricciones más fuertes. Y claro, nuestra pista entra dentro de la ciudad de Moscú. O sea, yo por ejemplo, cuando si hubiese llegado del vuelo de España a Sochi o a otra ciudad o a San Petersburgo, podría haber seguido entrenando hasta el que Putin implantó la cuarentena. Pero al haber llegado a Moscú, la ciudad de Moscú era la que estaba poniendo todas estas restricciones. Entonces, claro, veremos cómo se va resolviendo todo.
Pues seguro que harán redoblar incluso las campanas del Kremlin, ¿no? Uno de los elementos decorativos más característicos, ¿no? De
sí,
la gran...
bueno, espérate, que ayer leía por Twitter que uno de los bueno, doctores médicos encargados del estudio del COVID y demás estuvo con Putin hace nada, 5 días, y ha dado positivo el doctor, y le dio la mano a Putin y todo, y salía la foto y digo, verás que ahora sale positivo. Y no, nos quedamos todos en cuarentena.
Si es una cadena, el doctor que le da la mano a Putin, claro, que en sus ratos libres hace judo, bueno, no sé, ya, no, puedes empezar a encadenar episodios y uno ya no sabe dónde puede detenerse. Lo importante es que estéis con salud, que te recuperes cuanto antes, que tu familia esté bien, sí, y que vuelvas a la actividad patinadora. Total. De inmediato. Al menos no pierdes la sonrisa y la ilusión. Ya te echaremos un vistazo en tus cuentas de redes sociales a ver cómo entrena una patinadora en casa. Sara, gracias por atendernos.
Espero que os guste. Gracias a vosotros.
Seguro que sí, estaremos pendientes. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, gracias.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides, queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡Bienvenidos al concurso de moda! ¡Sin premio!
¿Y entonces qué dais?
¡Una recompensa moral!
Ah, pues vale.
Con eliminatorias trepidantes, tensión extrema, sin roscos, ni bombas, ni caídas al foso, ni paneles, ni siquiera un sudoku.
¿Y entonces de qué habláis?
¡Pues de fútbol! El que más sepa de fútbol, gana.
¿Y cómo se llama?
¡Bienvenidos a la Mofli Cup!
¿Cómo?
¡La Mofli Cup!
En Radio Marca, el deporte es nuestro. ¿Y eso qué es?
La pinza que se me ha ido.
Pequeña.
Ayer conocimos, por desgracia, aunque era inevitable, que Wimbledon también baja la persiana. No hace como Roland Garros, no se pasa ni a septiembre, ni a octubre, ni a noviembre. Han decidido en Inglaterra que mejor esperar a otra ocasión. Y dado que la pandemia también en el Reino Unido va camino de batir todos los récords, mejor prevenir que luego lamentar. Y claro, nos hemos acordado de nuestros tenistas, de nuestra armada. Y sin ir más lejos, en la pasada edición de Wimbledon tuvimos 2 semifinalistas en el cuadro masculino. Nadal, como suele ser habitual, y en una de sus mejores actuaciones, Robert Bautista, que estuvo ahí poniendo contra las cuerdas en un partido realmente disputado y emocionante a Novak Djokovic, que al fin y a la postre fue el vencedor del torneo. Hola Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues qué faena, ¿no? Porque me imagino que si cierras los ojos e imaginas lo sucedido el pasado año, ¿no? Con ese recorrido tan impresionante en la pista central de Wimbledon, pues sentirás pena, ¿no?, de no poder intentar repetirlo.
Pues sí, la verdad que es una faena, ¿no?, que no se pueda jugar Wimbledon. Al final es un año que nos vamos a quedar todos los jugadores sin jugar. Un año que yo creo que va a ser difícil de poder disputar algún torneo, ¿no? Porque esto es una pandemia a nivel mundial y luego pues en Sudamérica viene el invierno, igual que en otros países, y bueno, yo creo que va a ser difícil, ¿no? Yo creo que es normal la situación mejor en España, pero el circuito al ser a nivel global, a nivel mundial, va a ser difícil que podamos este año, ¿no? Y la verdad que es una faena porque nuestras carreras son muy cortas y un año que no jugamos pues nos afecta muchísimo.
Y tanto que se afecta, ¿no? Pensando que, como bien dices, aunque seáis superatletas, aunque os cuidéis, aunque podáis estirar al máximo, ¿no?, eligiendo bien el calendario, pues como haces tú, como hace ahora Nova, como hace Rafa, pensamos siempre que hablamos de Wimbledon en la figura de Federer por encima de los 40 años, pues lógicamente son balas, ¿no?, que se van agotando y que ya no vuelven, por desgracia. Me imagino que ya no solo es un lamento deportivo, sino lamento anímico, ¿no? Te levantarás todos los días y dirás, ¿y qué coño hago yo aquí en casa? Sí, porque sí, estiro, hago pesas, hago muchas cosas, pero esto no es lo mío. Yo no nací para estar aquí.
Sí, sí, así es. Nosotros hemos nacido, como tú dices, y estamos acostumbrados a unas rutinas muy marcadas desde que somos muy pequeñitos y nos levantamos prácticamente cada día de nuestras vidas con la intención de entrenar, de mejorar, de trabajar algo, de ir a la pista, de pegar bolas, de mejorar golpes y al final ese es nuestro propósito diario desde hace muchísimos años, ¿no? Y ahora pues la verdad que ha sido un cambio muy drástico de la noche a la mañana. También es verdad que unos días de descanso lo he agradecido porque el estrés de la competición y el estrés de los resultados es muy alto durante toda la carrera de un tenista y la verdad que estos días he descansado mucho y he disfrutado mucho de estar en casa, pero la verdad que ya me va picando todo y ya tengo ganas de jugar y de competir.
Juraría que fue el tenis el primer deporte que se puso las pilas con esto de los aplazamientos, ¿no? Juraría que os pilló a todos en llegando a Indian Wells, al desierto californiano, y a partir de ahí ya fue una catarata de aplazamientos, no solo en el tenis, porque después llegaría a Miami y demás, sino en el resto de deportes.
A mí me pilló en Madrid, que iba a coger el vuelo a Los Ángeles, por suerte no llegué a salir y me ahorré el viaje, pero sí que es verdad que tenía los vuelos comprados, que iba a volar, que fue el primero de los primeros eventos deportivos que se canceló y en ese momento recuerdo que había muchísimos tenistas que estaban en desacuerdo con la cancelación del torneo, ¿no? Y lo veían todo una locura, ¿no? Pero después visto lo visto, yo creo que ha sido un acierto y creo que esto pues va para largo, desgraciadamente.
Tenemos la mala costumbre, creo yo, o el desconocimiento de pensar que, bueno, efectivamente en el mundo del tenis se mueve mucho dinero, que hay jugadores, los que forman parte de la élite, que es verdad que ganan dinero, se lo curran y lo generan, pero que hay muchos tenistas y no todos ganan mucho dinero y para muchos el hecho de meterse en una, de superar una fase previa de un gran torneo, de poder disputar un solo partido del cuadro final en Wimbledon o donde sea, supone media temporada. Entonces, desde ese punto de vista, para el tenis en general, no hablo del top ten, ¿no?, de los que conformáis la élite, sino que para el tenis en general, esto es un batacazo enorme porque, bueno, en algunos deportes hay contratos más o menos asegurados, aunque ahora se le meta tijera, pero para vosotros, si no jugáis, no facturáis.
Exactamente, ¿no? El poder jugar en un deporte de equipo o para un club, que tienes una ficha asegurada, ya sea mayor o menor cantidad, pues te asegura unos ingresos, ¿no? El tenista, en este caso, si no juega el torneo no ingresa, y además tiene pues 4 o 5 salarios que paga todos los meses porque tiene que continuar trabajando, ¿no? La verdad que un tenista pues tiene al entrenador, al preparador físico, al fisio. Tiene, en este caso pues yo tengo una chica que trabaja en la prensa. Al final el equipo es grande, los gastos son muy altos y no hay nada de ingresos.
¿Tenéis algún, me imagino que tenéis algún tipo de chat de jugadores, ¿no? Bueno, ya se ha desvelado ahí un poquillo, ¿no? Algunas interioridades de lo que os escribís y demás, pero ¿tenéis alguna intuición de cuándo, dónde y de qué manera podéis reanudar la actividad? Se habla mucho del Open USA ya en septiembre, no sé, ¿tenéis algún tipo de planificación pensando en alguna fecha?
De momento han cancelado junio y parece que vamos a volver en julio, pero no, no sabemos nada más.
Pues la verdad que sabéis bien poco, como casi todos, ¿no? Eso es lo peor, seguramente, ¿no? La incertidumbre. Una duda, desde el punto de vista físico y me imagino que incluso técnico, ¿es muy complicado para un tenista que para 2-3 meses volver a ponerse en marcha?
Por supuesto que va a costar. No es lo mismo estar de pretemporada sin competir y tocando raqueta y entrenando prácticamente a diario que estar en cuarentena en casa, ¿no? Prácticamente sin poder entrenar o haciendo el físico cada uno de la manera que puede. Yo, en mi caso, pues tengo la suerte de vivir en una casa con espacio y puedo trabajar bien el apartado físico, pero el apartado de pista pues prácticamente está abandonado.
O sea, tú no tienes pista en tu casa y raqueta cero. O sea, como mucho...
No, de momento cero.
Contra la pared del salón y poco más, ¿no? Ensayar voleas o algo.
De momento raqueta está complicado. Físicamente sí que me gusta hacer ejercicio porque me gusta... mantenerme en forma, así luego no como igual, no duermo igual, no descanso igual y para mí el deporte en mi día a día es muy importante y me gusta además practicarlo, pero el tema de raqueta y el tema de tenis está muy complicado.
Ni un gramo se ha engordado por lo que veo entonces.
No. Bueno, habría engordado algo porque estar en casa y tener la nevera al lado pues
Bueno, no beberás tanta bebida isotónica ni comerás tanto plátano, ¿no? Que es un poco lo habitual entre partido y partido. Algún caprichito quedará por ahí, pero bueno, sí que si tienes ese comportamiento profesional, seguramente la adaptación luego de nuevo en el regreso a la élite será más fácil, más cómoda. Si no recuerdo mal, durante aquel Wimbledon donde ibas pasando rondas y donde al principio no tenías mucha fe, tenías previsto la despedida de soltero o algo así, ¿no?
Sí, eso fue el año pasado. Este año ya no hay nada de...
Bueno, celebramos bien el aniversario, ¿no? Que a veces a tu chica pues la tienes que abandonar cuando te vas de gira por ahí y no siempre puede acompañarte, pues este año le dedicas bien el verano, ¿no?
Pues sí, este año además está embarazada, estamos esperando un bebé y podremos disfrutar de estar juntos en casa y de que salga todo bien.
¿Niño o niña?
No se sabe todavía porque no hemos podido hacer el seguimiento de las ecografías como es debido, porque nos han dicho que mejor que no nos acerquemos al hospital. Y la verdad es que de momento nos da igual que sea niño que niña, pero por eso estamos en casa y preferimos no arriesgarnos yendo al hospital, lo que sea que vaya bien y ya está.
¿Y tu chica ya te ha dicho el nombre que tú tienes que elegir?
Más o menos lo tenemos hablado, pero...
No, lo tiene hablado ella. No te engañes.
No.
Ni ojo de alcohol, Robert.
Que si es chico, lo elijo yo, y si es chica, lo elijo ella.
¿Y tú cuál vas a elegir?
Yo, si es chico, que se llame Roberto, como yo.
Que se llame Roberto. ¿Y si es chica?
Sí, si es chica, a mi mujer le gusta Martina.
Bueno, muy bien. Tenemos varias Martinas en el mundo del tenis, además de las buenas, ¿no? Hingis y Navratilova, sí. Dos de las grandes. Tampoco sería malo, ¿no?, para hacer una buena carrera. Así que venga a bote pronto. Pues nada, pues por lo menos a disfrutar, ¿no?, de esa cosa personal que muchas veces con el deporte de alta competición no nos permite. Y que vaya bien el embarazo, que ahora mismo yo creo que es lo primordial. Y que seas un padre feliz y que vuelvas cuanto antes a las pistas. Por lo menos nos quedamos con el recuerdo. Ahora que están repitiendo un montón de partidos de grandes acontecimientos deportivos, seguro que ese Roberto Bautista Djokovic cae en algún momento. Y aunque concluyera con derrota, yo creo que una de las actuaciones de las que debes sentirte más orgulloso, amén de esa Copa Davis en España, que fue maravillosa junto a Rafa Nadal, lo que hiciste, sí, ese viaje de ida y vuelta, que me imagino que a nivel emotivo fue un colofón espléndido para ese año 2019, donde tuviste también bastante malas noticias.
Así es. Esperemos que esto pase pronto, que podamos volver pronto a las pistas, que todo vuelva a la normalidad, que la gente se recupere y tenga una buena salud y que todo esto pase cuanto antes. Y en ese caso, pues ya nosotros volveremos a jugar al tenis, a ganar y perder partidos y a pegar raquetas.
Que de lo que se trata, a dar espectáculo y hacernos felices cuando estéis en la pista. Abrazo grande, Roberto, que vaya todo muy bien.
A ver si podemos por lo menos jugar la Copa Davis en Madrid otra vez.
También, bueno, le diremos a Feliciano que aguante el tirón y que nos mantenga abierta la caja mágica. La Copa Davis en Madrid también sería por lo menos un pequeño postre que llevarnos a la boca en este amargo año deportivo. Roberto Bautista, aquí en directo esta mañana en A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mosquito, vuélate para allá.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando. A diario.
Acuérdate de tus tardes de recreo.
Enseguida la tribu. Enseguida y a partir de las 9 de la mañana un poco de debate y análisis de todo lo que sucede en el mundo del deporte, que no es poco ni mucho menos, pero siempre, y para finalizar este segundo tramo, un poquito de recuerdo, un poquito de memoria y en este caso el hilo terapéutico que te hemos propuesto durante toda la semana con los compañeros de Radio Marca en toda España tiene que ver con los partidos de tu vida, los partidos que han marcado tu carrera futbolística, periodística y tu carrera vinculada al deporte rey. Querido Rafa Beato Bilbao, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon.
Por aquí ha pasado Lázaro, por aquí ha pasado Valero, por aquí ha pasado Alonso Rivero. Se han acordado mucho, bueno, pues de los éxitos de España, fundamentalmente, de algún éxito de equipo local. No sé, el arranque de la tanda de Europa League para el Sevilla, aquella goleada del Celta, lógicamente, a la Juventus de Turín de Zinedine Zidane, el triunfo en Liga del Valencia. ¿Qué piensa un hombre que ha seguido tantos y tantos años al Athletic Club de Bilbao con respecto a sus tres partidos favoritos?
Pues mira, el primero, y por ser el más excepcional y el que os va a sorprender, pues ocurrió un 6 de marzo de 2002 y se jugó en el Bernabéu. Aquel día se jugaba la final de la Copa del Rey y se produjo el llamado centenariazo, en el que el Deportivo de La Coruña se llevó al Real Madrid por delante en el día en el que cumplía 100 años, con una exhibición futbolística que a mí no se me borra de la memoria. Me quedó marcado ese partido con los Víctor, Sergio, Naivet, Valerón, pues haciendo un extraordinario partido, y con Javo Irureta, con el que luego hemos tenido oportunidad de compartir esa vivencia de ese partido y comentarlo un montón de veces. Pues me pareció una exhibición futbolística y un sorpresón tal que se me ha quedado marcado en la memoria.